Hola, bienvenidos a Repaso a los Medios. Estamos como siempre con Alex. Hola Alex, ¿cómo estás?
Hola Masha, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de semana?
Pues bastante.
¿Has descansado?
Sí, bastante bien, ¿y tú?
Te pregunto porque como llevas una semana de... Bueno, que te estamos escuchando todos los días en Radio Sefarad, pues estarás agotada.
Pobres oyentes, esos estarán agotados, lo siento.
No, estoy seguro que están encantados.
Entraré en descanso en algún momento. Bueno, hoy nos traes muchos artículos, la verdad vamos a tener que meterle caña. Y además relacionados bastante con los atentados de la semana pasada.
Sí, es todo. Por eso lo hemos titulado así, este repaso a los medios, las bombas de Londres en la prensa española e internacional. Vamos a hablar primero de España, luego de la prensa inglesa, fundamentalmente el Economist, que hemos traído con un artículo interesante, y luego terminar con la prensa israelí y sus reflexiones, sobre todo de opinión y de editoriales, sobre la tragedia del jueves 7 de julio en Londres. Así que si te parece, Masha, empezamos por España. Que esto va a ser de interés para quienes no están en nuestro país y quizás, bueno, también nos interesa saber la opinión de los que están en nuestro país si coinciden con nuestro análisis.
Bueno, sí, ojalá coincidan. Es muy interesante porque los artículos que ha seleccionado, un poco de los principales periódicos nacionales, que son ABC, El País, El Mundo, se ve una cosa que yo creo que es puramente española y no sé hasta qué punto tiene un verdadero interés, que es la utilización, entiéndase, de estos atentados en Londres para hacer una política interna, para dedicar a tirarse los trastos los unos a los otros a la cabeza.
Sí, eso es algo que ha ocurrido en estos días y es muy lamentable porque el acontecimiento es de unas dimensiones de una trascendencia mundial y los análisis deberían ser acordes con la gravedad y con la importancia de este acontecimiento. No es el caso. Tenemos por un lado declaraciones que podemos decir que son así para la galería, así de moralina fácil y autocomplaciente, y por otro lado con lo que decías, Masha, de política interna. Y esto tanto a izquierda como a derecha. Yo creo que aquí no se salva nadie. Empezamos por el ABC, por ejemplo, su editorial el día después del atentado dice: la Europa democrática tendrá que perder la inocencia y asumir que hay quien quiere destruirla. Sigue faltando una conciencia colectiva de disposición a afrontar una agresión absoluta.
Qué apocalíptico es el ABC, ¿no?
Pero sobre todo, bueno, ¿y esto para qué? Es decir, ¿qué conclusión llegamos? Son grandes palabras, pues digo, pero ¿y bien?
¿Cuál es su solución? ¿Qué propone? Sí, no, además cuando habla de... Sigue faltando... Por lo primero, es muy apocalíptico esto de que quieren destruir Europa, que probablemente tengan razón, pero que tampoco es una reflexión que aporte nada nuevo. Y sobre todo, y lo de una conciencia colectiva de disposición a afrontar una agresión absoluta. Suena, yo no sé si a guerra o a guerra directa, a qué, pero suena no es realmente ni claro. Yo creo que hay mucho bla bla bla, se ha dicho tanto ya sobre el terror y las víctimas que faltan palabras. Y se llena, ¿no?
Hay que llenar espacio, pero bueno, con esto casi mejor no decir nada. El País tampoco destaca por su lucidez. Aquí, en su editorial también del día siguiente al atentado, los atentados en Londres son un ataque contra la sociedad europea en su conjunto. Diré que no destaca por su originalidad, ¿no? Porque más que nada.
Como dicen en Argentina, chocolate por la noticia, ¿no? Pues sí. Qué gran novedad.
El desafío que tiene ante sí la sociedad libre europea. Bueno, también hemos oído esto. Y luego, pues, como decía, editoriales y artículos en plan moralina, que yo creo que de alguna manera el articulista asume una posición de párroco y bueno, suelta ahí pues cosas bonitas, cosas en plan tenemos que ser buenos y la culpa es nuestra, ¿no?
Sí, eso que lo destacabas antes también, lo de que la culpa es nuestro, a mí es una cosa del discurso habitual en ciertos sectores que a mí me asusta mucho. Porque la culpa es nuestra, no sé si la culpa es de la señora que está tomando el metro a las 9 de la mañana, no sé exactamente a qué culpa se refieren. Y
claro que no, claro que no. Mira esto, por ejemplo. Sí. Lorenzo Silva, en La Verdad, de Murcia. A mí me gusta a veces mirar la prensa local de las comunidades autónomas o de provincias, porque yo creo que ahí a veces se encuentran estas cosas que reflejan muy bien, ¿no? Que sintetizan un poco el estado de opinión. Lorenzo Silva, además, es un articulista habitual en otros medios. Dice: o empezamos todos a trabajar de forma decidida e imaginativa para romper esta dinámica enferma en la que se han instalado las relaciones entre pueblos o entre civilizaciones, entre paréntesis, o seguiremos reiterando los discursos irreprochables y enterrando nuestros muertos. O sea...
Una aportación
No, bueno, sobre todo esto, ¿no? Yo creo que también hay una cosa como de moral, fíjate, ¿no? Que tengamos que decirlo nosotros esto, judeocristiana, pues eso, de asumir una culpa sobre acontecimientos en los que uno no tiene ninguna culpa, ninguna responsabilidad. Y creo que hay mucho de eso en la izquierda, ¿no? Que aunque se desmarca muchas veces de la religión, yo creo que esta cuestión de la culpa, ¿no? Y de la culpabilización, de la autoculpabilización, está muy presente.
Pero de la autoculpabilización es muy relativa, porque esa izquierda lo que está haciendo en el fondo es, primero, viven bien, viven en países bien, viven con todos los lujos, con lo cual hay un remordimiento, y entonces nos autorreprochamos, pero no, reprochan a un capitalismo exterior, porque nunca son estos de izquierdas los culpables realmente. Es un sistema externo impuesto, no se sabe muy bien por quién, por ese sistema que nadie tiene la culpa de lo que pasa.
Sí, el imperialismo, el capitalismo, las relaciones entre pueblos o civilizaciones, como dice Lorenzo Silva, en fin, tampoco es una gran aportación al análisis.
No.
Luego tenemos otro tipo de artículos y comentarios también en prensa, que hemos tenido muchos, de comparación Londres-Madrid, no solamente sobre el tipo de atentado, la logística, los medios, el grupo terrorista, sino también lo que tiene que ver, pues eso, con la política interna. Y eso es también de lamentar. Se aprovecha el atentado de Londres, ¿no?, como en su momento ocurrió con el de Nueva York, que son, pues eso, acontecimientos de envergadura mundial, para hacer un poco de politiqueo en el gallinero interno español.
Sí, porque, bueno, también aquí hay una crispación muy real y hay como una voluntad de deslegitimizar las elecciones que trajeron a Zapatero en un momento dado al poder, y entonces cualquier excusa es bueno para seguir deslegitimizando esto.
Y también hacer referencia a cuestiones que son de política actual española, como puede ser el posible negociación con ETA, por ejemplo. Es incomprensible.
Claro.
Yo francamente no entiendo cómo las primeras declaraciones del representante de la oposición, de Mariano Rajoy, al tener noticias del atentado, declaraciones a prensa, dijo: lo importante es tener claro que no hay nada que pactar o dialogar con los terroristas.
Sí, porque
está hablando de ETA. Es que no estamos hablando ahora de ETA.
Es que
estamos
Al-Qaeda
hablando
tampoco
de otro
está
tema.
Pactando ni con nadie ni intentando negociar con nadie. No, pero hay estamos un poco en un momento de un poco de obsesión excesiva en el ombliguismo español, ¿no? Como que todo es una excusa para hablar de nosotros y de nuestro conflicto interno, que desde luego es un poco, a mí me resulta un poco ruin, y me duele escucharlo cuando están los cadáveres todavía calientes, y empezar a decir que no, que si la ETA o no sé qué. Yo, este es un tipo de análisis que no puedo compartir en absoluto y que me duele, y me da mucha pena que en un país como España, que hay gente, que hay analistas, que hay gente que podría aportar realmente algo reflexivo, en vez de reflexionar nos estamos dedicando a decir: ves qué malo es el de al lado, ves qué malo es el presidente, ves qué mala es la oposición, cuando creo que hay una profundidad mayor.
Estamos de alguna manera indefensos, no solamente ante este tipo de terrorismo, que lo estamos muchos en Europa, sino que estamos desarmados intelectualmente, por decirlo de alguna manera, con este tipo de prensa que no esclarece, que no aporta datos, que no aporta información, y que al final lo que tenemos es esto que has descrito. Si te parece, dejamos este apartado y pasamos a la prensa británica.
Venga, has traído un artículo muy interesante.
El Economist. Mira, tengo aquí la portada. Si quieres, puedes describirlo para nuestros oyentes.
La portada es
impactante, ¿no?
Sí, es muy impactante. Es sobre el fondo negro, el logo del metro de Londres, donde en vez de subway pone under attack, bajo ataque, y en letras blancas London arriba. Es sobrio y es bastante. Yo cuando me lo mostraste me resultó muy 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 doloroso.
Sí, es la edición de esta semana del Economist, la prestigiosa revista, y bueno, trae un artículo sobre los atentados de Londres, uno de los leading articles, ¿no?, de los artículos de cabecera. Realmente, a diferencia de todo lo que hemos descrito en la prensa española, The Economist es eso, sobrio, nada sentimentaloide, y es como dicen los ingleses, ¿no?, to the point, ¿no?, facts, hechos, y, o como se dice en el argot madrileño, tajles, ¿no? ¿Conoces la expresión?
Bueno, no la conocía.
Bueno, eso es el de Yiddish.
No, ya, debo verlo.
Ah, vale. Despliegue de brutalidad el jueves, dice el Economist, nos provoca dos reflexiones. En primer lugar, la sorpresa es que no ocurriera antes, fíjate, ¿no? Y en segundo lugar, que estos ataques no deberían y no harán cambiar la forma en que los londinenses viven y trabajan.
En una entrevista que le llamaron al embajador de Israel en Londres durante a las pocas horas de los atentados, y él dijo que los ingleses estaban esperando un atentado de grandes dimensiones, que sí que estaba esta sensación que va con lo que dice The Economist, ¿no? La sorpresa de que no hubiera sucedido antes, cuando dice aquí se esperaba un atentado de, uh-huh, de sí, estas características. Sí, sí, sí. Lamentablemente ya sí. No nos sorprende mucho.
Y luego ya cuestiones ya más de tipo de análisis sobre uh-huh. cuál es la situación con el terrorismo, dónde estamos, quién con quién nos enfrentamos. Si quieres puedes leer algún párrafo sobre del análisis concreto en el que entra sí. el artículo.
Sí, él dice, por ejemplo, que es plausible que tras los numerosos arrestos y eliminaciones de responsables de Al-Qaeda, particularmente Pakistán, Arabia Saudí y otros lugares en Oriente Próximo, el grupo tiene una infraestructura menor que antes del 11S y el liderazgo central tiene menor capacidad de mando. Lo que tiene es un gran número de simpatizantes, algunos con un plus de motivación tras la guerra de Irak.
Sí, también en relación a la guerra de Irak, el Economist cita a Bush, quien dijo en su momento que es mejor luchar contra los enemigos en su territorio que en casa, en referencia a Irak. Sí. De alguna manera, los ataques de Londres son un recordatorio de que esta visión es errónea, que es equivocada. Esto también sí. lo subraya el Economist. Luego también sobre cuál va a ser la consecuencia de estos atentados en la política con respecto a las tropas británicas en Irak, que... Dice el Economist, es posiblemente uno de los objetivos de los terroristas, aunque eso nunca se sabe.
Es que este terrorismo es muy raro. Es decir, no se sabe exactamente para qué es, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Es que se retiren las tropas de Irak? Exactamente no es...
Es lo que dice luego lo vemos con Haaretz, que sí. es exactamente lo que dice.
Si aquí el periódico responde lo de los ataques, se demostrarán irrelevantes con respecto a esta política, o incluso fortalecerán a Blair y su apoyo popular, que irrelevantes porque hay escasa presión política o popular para la retirada de los 8.500 soldados desplegados todavía en Irak. Y aunque la mayoría de la población inglesa cree ahora que la guerra fue una mala idea.
También eso me parece importante, o sea que no, digamos, no hay ningún pudor en decir que posiblemente la guerra no fue la solución en la lucha contra el terrorismo. Parece ser, si el Economist, que no es sospechoso de ser, digamos, pacifista, izquierdista y nada de esto, sí. lo dice, pues bueno, algo de verdad habrá en ello, ¿no? Aquí en España es que como o coges el paquete entero
sí.
o estás del otro
aquí
lado. ¿No?
En España los matices no existen. No. Es de un lado sí. o de otro, pero no, ni se te ocurra preguntarte algo.
Continuamos con prensa israelí.
Sí.
Tzvi Barel, en el diario Haaretz, este fin de semana, un artículo de análisis, Al-Qaeda exporta la guerra de Irak a Europa. Básicamente, el argumento central de este artículo es que hay una nueva estrategia de Al-Qaeda con dos frentes, Irak y otro internacional, y también dice que la estrategia iraquí del terrorismo ha fracasado por el momento porque no han conseguido lo que parecía su objetivo, que es aislar Irak del mundo y ganar poder y convertir ese país en una nueva base del terrorismo como era antes Afganistán.
Es un poco valiente decir que el terrorismo iraquí ha fracasado.
Sí, por el momento, bueno, ha fracasado en el hecho de que lo que intentaban era aislar el país, sí. eso por el momento no ha sucedido.
Ahí están las tropas y se va a seguir manteniendo, sí. se supone.
El asesinato del embajador egipcio es también una política muy clara, bueno, una política terrorista que está en esta línea, ¿no? Como dice este
claro.
articulista de Haaretz.
Sí, que fue el mismo día, fue de los atentados que cuando...
Fue un día antes, miércoles, sí.
sí.
Que, por cierto, ese embajador fue embajador en Israel antes
sí.
de Irak. Sí.
Seguimos con un artículo que has traído de Yedioth Ahronot, de un editorial, un artículo del 10 de julio, donde hablan de esta voluntad, justamente, que de lo que comentábamos antes, de responsabilizar a Occidente, o sea, critican esa voluntad de querer responsabilizar a Occidente de los atentados, de que
sí, de apartar de alguna manera la responsabilidad de quienes los han cometido.
Sí, que no es la pobreza, no es porque haya unos estados más fuertes que otros, sino
o
que
ni siquiera la política internacional.
No,
no es la guerra de Irak tampoco.
No. Yo siempre me acuerdo, hablando del terrorismo, de un libro de Dostoyevsky, que es Los demonios, o Los posesos, creo que es, donde hay todo donde está todo descrito esa mentalidad del terrorista que es espeluznante porque realmente no hay una justificación. Qué visionario fue Dostoyevsky con ese libro.
Más o menos lo que dice Haaretz en su editorial, también del 10 de julio, dice que, bueno, es un terror este que estamos viviendo, que no declara un propósito político y con el que, aunque yo creo que cuando Dostoyevsky hablaba sobre terrorismo se refería a los, al terrorismo anarquista, sí, y ese tipo de terrorismo que, bueno, tenía, bueno, tenía un propósito político. Pero
son los abuelos del que hay ahora.
Lo son, desde luego, pero también cuando decíamos, sí, antes que el tema este de, no sé si lo decíamos en, lo hemos dicho antes. Claro, esto de los terrorismos todos iguales, lógicamente son iguales en que son injustificables, pero no son iguales en cuanto al hecho de que tienen objetivos y estrategias diferentes, y en este caso los propósitos políticos no son declarados, o por lo menos están, son una nebulosa. Eso es lo que dice Haaretz en su editorial. Es un terrorismo con el que nadie puede negociar en términos de terminar una crisis, por ejemplo, porque no hay nadie con quien hablar y nada que discutir. También las excusas para el terror cambian de tiempo en tiempo, lo cual estamos ante un enemigo muy difícil de combatir.
Sobre todo porque no lo comprendemos. Tal vez lo primero que tengamos que hacer es empezar a comprenderlo y luego ya veremos. Pues nada, Alex, muchas gracias. Creo que no nos hemos pasado hoy de tiempo. Así que nos vemos, ¿cuándo?
En una semana.
En una semana, muy bien, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.